8:21 de la mañana, algo gris, ¿no? Ustedes me dicen, porque a esta altura no, ya había sol.
Se viene.
Pero ¿no? Franklin festeja la ausencia, la ausencia del sol en su cara.
Con 3 horas de sueño me siento perfecto, porque claro, dame cuenta que me faltó el sol.
Estábamos claro, perdiendo. De Nueva Albesia, directo a casi.
A casi, y veo así, no hay sol, claro, no.
Qué bueno, pues está agradable, bueno, un poco más frío que los más días, ¿no? Un poco más fresco.
Está fresquito.
Sí, sin duda. ¿No? Igual Darío Kenta de manga corta.
Acá. A mí me gusta el frío. Yo sufro el calor. Yo me voy a retirar en las Malvinas o en la Antártida, un lugar de esos.
Muy bueno.
Gusta el calor.
Bueno, hablemos un poco de esto que siempre está tan vinculado, o recuerdo haber leído varias cosas respecto de cómo se vincula la sociedad uruguaya, pero básicamente los políticos, entre el fútbol y la política, ¿no? Permanentemente hay un relacionamiento allí, ¿no? De personas que están en un lado y en otro, o de cómo se siente la política a través del fútbol, al revés, o cómo pesa la política en el fútbol muchas veces. No sé si el fútbol en la política, pero por ejemplo cuando estuvimos hablando hoy de todo lo que pasó con Alcántara y todo, sí, empiezan a moverse situaciones que terminan haciendo trascender mucho más allá del verdadero deporte. Y también cuando es más patente, ¿no? Que aparece una persona que está vinculada a la política, que además participa de las luchas internas en las directivas de diversos clubes.
Soto Boche siempre se dice que el escalón previo a la política es practicar un poquito en el fútbol, ¿no? Bueno, en escalones del fútbol.
Hay nombres, para nombrar alguno, no sé.
Tabaré Vázquez, ya está.
Bueno, sí, y antes también, bueno, Sanguinetti, ¿qué te parece? Sí. Anteriormente, Cataldi, Damiani, el viejo Damiani, más que este, ¿no?
Sí.
Y bueno, y
otro, Eduardo H, está lleno.
Todo, está lleno. Exactamente. Pero, ahora tenemos un ingrediente para esta campaña que se está viviendo en el Club Nacional de Fútbol. Lo vamos a tratar con Leo Baber. Con Leo, ¿cómo estás?
Bien, ¿y ustedes cómo andan?
Muy bien. Bueno, ¿qué ha pasado?
¿Qué pasó en Nacional?
Pasó que hubo un cortocircuito entre estos dos mundos. Pero que puede parecer un episodio menor, pero me parece que da para hacerlo trascender la mera noticia y hablar de otras cosas. Lo que pasó en concreto fue que una lista de las 3 que compiten en las elecciones de Nacional, la lista que se llama Compromiso 1899, que encabeza el señor José de Cugnex, no sé si se pronuncia así, decidió, al parecer de común acuerdo, según un comunicado que vamos ahora a compartir en parte, pero decidió dejar fuera de su fórmula al que era el candidato a vicepresidente, Ignacio Sienra, por un artículo que escribió en la página editorial del País. Es decir, las razones están en un comunicado que sacó esta agrupación, que es una de las 3 que compite en las elecciones de Nacional, que tiene apoyo de gente muy importante como Alejandro Balbi, por ejemplo. Compromiso Nacional sacó un comunicado diciendo que los valores que impregnan a esta agrupación son los mismos valores que guían a Nacional, que son la unidad, la inclusión y el sentido de pertenencia de todos los que se identifican con nuestra camiseta y nuestro escudo sin distinción alguna. Tras la publicación de una columna de opinión sobre temas políticos ajenos a Nacional, por parte de mi compañero de fórmula, Ignacio Sienra, juntos decidimos que el camino a seguir no puede ser otro que el de anunciar la decisión de que Ignacio dé un paso al costado, ¿no? Ahora, uno lee esto y dice, bueno, ¿qué escribió Sienra, no? Y realmente el artículo de Sienra es realmente difícil imaginar que... A mí uno ha leído muchas cosas en la página editorial del País, pero esto es palabras mayores, Estos palabras mayores. Sienra escribió el martes un artículo en la página editorial del País que se llama Soñar es gratis, y que él dice que lo tomó de una cadena de WhatsApp, y se nota ese,
sí, esa cosa, ese tono, esa cosa simplista de las cadenas de WhatsApp.
Exacto, ¿no? Ese tono maniqueo, ultranza y simplista de anónimos que circulan por WhatsApp, ¿no? Que en un anónimo uno lo puede no sé si entender, pero bueno, está, en fin,
no sé. Yo creo que hacen daño esas cosas, precisamente, ¿no?
Exacto, hacen mucho daño. Sí, por eso es que elegí este tema, ¿no? Bueno, les leo algunos fragmentos de Soñar es gratis de Ignacio Sienra, que le costó, como dijimos, que ya no es el candidato a vicepresidente nacional. Uh-huh. Yo, Ignacio Sienra, al Frente Amplio le pido, llévense por favor medio país, la mitad que prefieran. Ustedes elijan. Nos quedamos con el 50% más pobre, no hay problema. Hagan en su parte la patria socialista que defienden. Llévense a todos los sindicalistas, a los punteros políticos, zurdos parásitos, empresarios prebendarios y a todos los que viven de nuestros impuestos. Repito, les dejamos la mitad del país, la que quieran. Si les parece mucho para nosotros, podemos conformarnos con menos. Les dejamos al PIT entero, en eso no transamos. A Sendic, Cono sin título, Astoria, Bonomi, le dejamos AFE, le dejamos ACE, y a los que gobiernan, Martínez, Murro, Cose, con su justicia e ideas, en fin. Después dice, por favor, llévense también a Esteban Valenti por las dudas, no queremos correr riesgos innecesarios. Y a Amado también.
También entra Amado ahí.
Bueno, realmente, y sí que no, es decir, son unos párrafos nomás, ¿no? Bueno. Así que con esto, a mí me hizo acordar, ¿no? De alguna manera, ¿no? Esta visión, es algo muy pueril, ¿no?
Sí, sí, nos llevamos con nosotros a los cajetillas, ¿no? También.
Sí, a los fachos, a los cajetillas, ¿no? Es algo, me hace acordar de algún modo también al episodio del director de la Intendencia de Montevideo, Canessa, que es director de arte y ciencia. Y sin embargo es una persona que parece estar muy poco impregnado por el espíritu del arte, que le manda mensajes mafiosos, amenazantes a la dirigente sindical Valeria Ripoll. Uh-huh. Y si uno lee, aparte de que la amenaza, ¿no?, que es lamentable, si uno lee los mensajes, en su cosmovisión todos se dividen en enemigos y en traidores. Digo, él vive la política así, que es un poco la manera en que la vive Sienra. Digo, habría que encerrar a esta gente junta, porque tienen una visión parecida.
No puede salir de ahí.
Ven el mundo en blanco y negro, el otro es el enemigo, el traidor, ¿no? No hay nada que rescatar del otro, no hay nada que construir en conjunto. Es triste porque esto va ganando espacio.
Claro.
Esto va ganando espacio y lo tenemos, el resultado final es un Bolsonaro. Estos son los fabricantes de Bolsonaro.
Vos sabés que no lo quería decir, pero lo estaba pensando, ¿no?
Y son los mismos que yo escuchaba ahora el audio que pasaban. Los fabricantes de Bolsonaro son los que no dejaron hablar a Rodrigo Arim ayer, digamos. Uh-huh. Eso están en los dos lados de la trinchera, ¿no?
Sí. Y sabiendo que esto no es posible, además, ¿no?
O sea, bueno, sabiendo que...
O sea, que tampoco por tampoco por metáfora, ¿no? Es decir, porque justamente está diciendo nosotros sin ustedes. O sea,
y eso no es posible.
O sea, quiero decir, es nosotros con ustedes, tratando de mejorar la cosa, tratando de que nuestras ideas, favoreciendo nuestras ideas, o no ir imponiendo, porque no se puede, ese es el punto. Siempre hay que negociar en la vida. Naturalmente, es natural, y más alguien que se estaba lanzando una campaña justamente donde la negociación es imprescindible, ¿no? En nacional y en el mundo, pero en nacional, imagínate.
Y el tema que claro, que si vos dividís entre buenos y malos, nosotros y ellos, y resulta que muchos hinchas de Nacional están de un lado o del otro de ese
seguro. Está demostrado que matando al otro no avanzás, ¿no? Está demostrado que matando al otro no avanzás.
Hay como una pérdida, yo creo que tiene que ver con una pérdida de sensibilidad, pero también de inteligencia, y ahí se pierde la noción de la investidura, porque obviamente en Nacional hay gente de todo sector político, pero también, por ejemplo, el otro día el representante de los trabajadores de ACE, que elige burlarse de la Iglesia Católica, pierde la conciencia que entre los trabajadores de ACE hay muchos católicos también.
Claro.
Se ve que en Nacional hay más reservas intelectuales que en ACE, porque a este señor lo echaron y en ACE este otro sigue, ¿no? Y en la intendencia están en el medio, porque a Canessa le obligaron a pedir perdón, pero sigue.
No, igual no sé qué pensaba José Leo, pero me parece que no es tanto por lo que pueda pensar Sienra, que puede llegar a decir, no, yo soy o del Partido Nacional.
No, no, que vote no es un problema.
No, esa, o digamos, bueno, a mí la verdad que puede llegar a decir las cosas, más que está haciendo las cosas mal que yo, pero parece que es el tono de lo que claro, escribe, ¿no?
Claro. Yo creo que no es imposible que una persona que está en el fútbol emita un juicio partidario, claro, político, claro, con respeto.
Claro, claro.
Obviamente, todo el mundo sabe que Barrera fue diputado del Partido, claro, Colorado, digamos. Claro. Pero no podría nunca escribir una cosa, llévense todos a una isla y metan a Valenti y a Amado también, digamos, ¿no? Es claro, algo que es lamentable, ¿no? Claro. Creo que la reacción fue la correcta, pero que quería decir otra cosa, sí, porque obviamente esto circula en las redes y enseguida empiezan con, también, claro, obviamente, el país tiene una responsabilidad por haber publicado esto, aparte en su página editorial, ¿no? Es una cosa menor, pero en la misma página editorial del país escribe... para el que para mí es uno de los columnistas más brillantes que tiene el Uruguay, más inteligentes, que es Juan Martín Posadas, que siempre leo con atención. Y Juan Martín Posadas ha publicado una serie de artículos que van en una línea opuesta radicalmente a lo que este señor Sienra escribió. Y quiero leer el fragmento de una, porque Posadas tiene la mente puesta en qué va a pasar en el Uruguay en el gobierno que viene, gane quien gane, digamos, porque estamos cada vez más fracturados. A veces creemos que no estamos tan fracturados como Argentina, como Brasil, pero no sé, porque por algo aparecen todas estas cosas, y lo de Arín también ayer fue, me parece que también es importante, que decir que no haya podido hablar, por ejemplo. Y bueno, les leo un fragmento de lo que escribe Posadas en la misma página editorial del País. Por ejemplo, la más delicada tarea que habrá de enfrentar el Uruguay, esto es reciente, hace una semana, el Uruguay de mañana, es diseñar una convivencia civilizada para una sociedad fracturada. Lo que hace tremendamente difícil esa tarea es el necesario manejo simultáneo, acá le habla a los blancos, de un discurso tajante sobre los desastres del gobierno del Frente Amplio, es decir, dice, no abandonen la crítica del Frente Amplio, pero a la vez propuestas que cuiden de no dejarlo afuera. El Uruguay conserva en su memoria política recursos de inclusión al adversario. La paz de abril acordó una sensatez política encaminada a legalizar una realidad cívica. Había dos bandos que, como dice Martínez Lamas, eran en sí mismos dos formas de ver y de entender el Uruguay, y los dos se dieron cuenta que el progreso del país como país no iba por el camino de escoger una parte y eliminar a la otra, y que el mejor futuro no sería construido sobre la exclusión de una, sino sobre la coexistencia validada y legitimada de las dos. Y bueno, yo creo que va por ahí. El otro día se hizo una mesa redonda a propósito de mi último libro. Participaron Daniel Martínez, el intendente de Montevideo, el senador Pablo Mieres, el diputado Pablo Iturralde, y Juan Miguel Petit, el comisionado de cárceles, que son toda gente que, bueno, es lo que trata el libro, ¿no? Lo que eran los jóvenes en la dictadura.
La muy fiel y reconquistadora es el título del libro, ¿no?
Y los cuatro coincidieron en una tarea fundamental hoy, es evitar la grieta. Es decir, hoy es fundamental. Bueno, yo creo que va por ahí. Creo que el diario El País se equivocó mucho a publicar ese artículo. En fin.
Bueno,
y los partidos tienen una responsabilidad como instituciones de evitar esa grieta, porque aparte esa grieta deriva en la crisis de los partidos, o sea, la propia crisis de los partidos. Claro. No tiene que ver con individuos, tiene que ver también con el desencanto con la democracia, ¿no?
Exacto. Y termina, ya vemos claramente cómo dónde pueden
caminar. Y podemos dar los dos extremos, ¿no? Maduro, lo que llevó a Chávez al poder en Venezuela, con la crisis de los partidos en Venezuela.
Y Bolsonaro.
O lo que está pasando ahora en Brasil con Bolsonaro, ¿no?
Claramente. Gracias, Leo.
Bueno, un abrazo. Chao.